8:15 de la mañana, seguimos en Cale Gorrián, es hora de la entrevista política de la jornada y hoy tenemos con nosotros a Juanjo Aguirre Zabala, actualmente podríamos decir parlamentario de Eusko Alkartasuna en funciones, pero desde las pasadas elecciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, parlamentario electo por EH Bildu, lo tenemos a través de la línea telefónica. Uno, Juanjo.
Baita zuriere, egunon.
Bueno, antes de nada, el ministro de Interior español ha puesto a Laura Mintegi en el ojo del huracán represivo de los tribunales españoles.
Parece sorprendente, pero es así. Y además el Partido Popular no aprende cuando hace muy poco han sido las elecciones aquí en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha perdido 130.000 votos y no aprende que el problema del PP es que su discurso, ante todo, no conecta con la sociedad vasca. Y en este discurso, ante todo, pues es lo que escuchamos ayer por boca del ministro. Es decir, sigue siendo amenazador con más ilegalizaciones, aparte de ser inmovilista en la pacificación y la normalización. Por lo tanto, es muy difícil de entender. Y el Partido Popular parece que todavía no quiere entender que la sociedad vasca le está diciendo que esa no es la buena dirección y que tiene que tomar otras decisiones. Por lo tanto, nos encontramos ante unas afirmaciones muy sorprendentes.
Por cierto, también es preocupante, no sé si sorprendente, que haya ministros franceses que se parezcan demasiado a sus homólogos españoles, y me refiero al ministro Manuel Valls.
Sí, efectivamente. Estamos asistiendo, no sé si a la vuelta de la época Sarkozy, que hacían un seguimiento de la política del gobierno de España, y este nuevo gobierno del Partido Socialista, que en un principio, en su discurso al menos, dijo que venía a solucionar los problemas, está prácticamente volviendo a lo que es la época Sarkozy, y está cometiendo un error político de una gran magnitud, porque sobre todo no quiere aportar nada con respecto al proceso de paz en el que estamos inmersos, en el nuevo ciclo, el que está inmerso Euskal Herria, y por otra parte al reconocimiento institucional de IPAR Euskal Herria. Por lo tanto, parece que estamos volviendo a las épocas del señor Sarkozy, y desde luego este partido socialista que está en el gobierno francés está haciendo seguidismo de lo que es lo que son las políticas del Estado español.
Hay quien ha dicho precisamente en relación a lo que comentaba ahora que esas declaraciones del ministro Valls las habían decidido en Madrid. ¿Ha habido quien ha denunciado eso desde Parusuaria?
Bueno, efectivamente las denuncias han sido muy fuertes desde tanto sectores abertzales como desde el propio Partido Socialista. Yo no sé si se han decidido en Madrid o no, pero sí que apuntan efectivamente a que hay una... prácticamente está funcionando de la misma manera en Madrid y en París. Yo no sé si es decir, si yo no puedo, no tengo datos para decir eso, pero todo apunta a que efectivamente se están haciendo las mismas políticas, es decir, París se está plegando a la política de Madrid.
Por lo demás, ayer estuvieron una delegación de EH Bildu, comandada por Laura Mintegi, y estuvo en Sabin Etxea junto a la delegación del PNV. ¿Hubo buena sintonía?
Bueno, en principio, según la información que tengo yo, sí es cierto que la reunión fue cordial y la reunión fue productiva. Es decir, desde luego nosotros desde Euskal Herria Bildu, y así lo hemos manifestado en campaña y así vamos a seguir trabajando a lo largo de estos días y a lo largo de la legislatura, desde luego queremos llegar a acuerdos amplios. Entendemos que la fotografía que ha dejado lo que han dejado los ciudadanos en el nuevo Parlamento, un Parlamento nacionalista prácticamente en un 2-3%, con una entrada y una irrupción de Euskal Herria Bildu muy muy fuerte con 21 escaños, hay que interpretarlo, y hay que interpretarlo para actuar en clave de país, entendemos nosotros, para ir construyendo este país. Por lo tanto, aquello que contribuya a ir haciendo país, a ir construyendo país, nosotros vamos a, desde luego, poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo para llegar a acuerdos, a esos acuerdos amplios que nos ayuden a construir país. Efectivamente, Laura Mintegui ayer mismo decía que hay, sobre todo, por resumir, hay dos dimensiones importantes: acuerdos en las consecuencias de conflictos que podrían conseguirse, y creo yo que ahí actuamos bien porque creemos que tenemos que conseguir consensos, a pesar de que haya discrepancias en matices determinados que plantea el PNV, y quizá las diferencias más amplias podrían venir del apartado socioeconómico. De todas maneras, como se dice en euskera, es brentas uno, haya diferencias o no, desde luego Euskal Herria Bildu va a abogar por llegar a acuerdos desde el punto de vista de construcción de país, tanto en las consecuencias del conflicto como en el apartado socioeconómico, a pesar de que en este último apartado las diferencias sean mayores, porque yo creo que el objetivo último debe ser dar respuesta a lo que nos han dicho los ciudadanos en las urnas hace semana y media, y en definitiva lo que nos han venido a decir es: miren ustedes, nosotros queremos un cambio político y un cambio social, por lo tanto todo lo que lleve y todo lo que apunte en la dirección de un cambio político y un cambio social, Euskal Herria Bildu va a estar ahí.
Y hablando de temas económicos, donde parece que no hay tanta sintonía entre H. Bildu y PNV, la Diputación Guipuzcoana ha aprobado el impuesto sobre la riqueza y critican desde las instituciones forales a la BS Vizcaína que esa medida va en contra de la armonización fiscal. ¿Qué opina?
Bueno, con respecto a la armonización fiscal, bueno, yo creo que primero aquí hay dos o tres apuntes que hacer. Primero, la Diputación de Guipúzcoa está haciendo un gran trabajo desde el punto de vista de la búsqueda y el logro de una nueva política fiscal. No tenemos más que ver los datos y la actuación, por ejemplo, con respecto al fraude fiscal en la Diputación de Guipúzcoa, tomando como referencia enero hasta julio de este año, ha aumentado, se ha triplicado los casos de fraude fiscal, posibles fraudes fiscales, y se han derivado a la justicia para que se analicen. Es decir, eso no se había hecho aquí en muchos años. Por lo tanto, eso lo que quiere decir es que hay una apuesta muy, muy clara por parte de la Diputación de Guipúzcoa para perseguir el fraude fiscal. Ya me gustaría a mí también que fuera lo mismo en las diputaciones de Álava y de Vizcaya. Por otra parte, nosotros defendemos efectivamente una fiscalidad mucho más progresiva y el concepto de que el que más tenga, más pague. Y respondiendo a eso, efectivamente, la Diputación de Guipúzcoa plantea este impuesto de la riqueza y de las grandes fortunas, que es totalmente coherente con la búsqueda de una fiscalidad mucho más progresiva. Y entonces, lo que estamos buscando, si el objetivo es ese, que el que más tiene, más pague, es decir, ver problemas y plantearlos como prioritarios, el tema de la armonización que usted me decía, yo creo que no es lo fundamental. Lo fundamental es el impuesto para la riqueza, el impuesto de riqueza o de las grandes fortunas, que yo creo que se tiene que implantar. Y una segunda cuestión, visto eso o dicho eso y teniendo como objetivo eso, es decir, que lo que decía anteriormente, que el que más tiene, más pague, vamos a ver cuáles son los mecanismos legales que nos pueden llevar a eso. Y efectivamente hay un mecanismo legal que es el de la ley de la armonización, pero ley de armonización el Parlamento tiene competencias para hacerlo. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es: miren ustedes, vamos a ponernos de acuerdo que tiene que haber un impuesto para las grandes fortunas y para la riqueza, y después vamos a arbitrar los mecanismos para ello. Por lo tanto, yo creo que el Parlamento puede ser un foro bueno para que esa armonización se pueda dar en los tres territorios. Y no solamente en los tres territorios, sino también, nosotros desde Euskal Herria Bildu abogamos también por mecanismos de coordinación con Nafarroa.
Y en relación con todo esto, el impuesto sobre la riqueza se aprobaba también gracias al apoyo de Aralar y del PSE en las Juntas Generales de Guipúzcoa, y en relación con eso, ciertos medios de comunicación, algunos representantes políticos han denunciado un pacto entre PSE y H. Bildu. Juanjo Gómez Zabala, ¿de dónde cree que vienen este tipo de denuncias o qué cree que buscan?
Hombre, lo que están buscando Yo no sé lo que es, qué es lo que están buscando, pero ya saben perfectamente que no hay un pacto entre Bildu y el Partido Socialista. Lo que hay en estos días, hemos asistido a un acuerdo determinado, y este acuerdo es el acuerdo del impuesto de las grandes fortunas. Hay otros medios también y otros políticos que están diciendo y que están llevando por la misma línea lo que pasó en el Consejo Vasco de Finanzas, pero en el Consejo Vasco de Finanzas lo dijo clarísimamente tanto el diputado general como la señora Elena Franco, que ahí la Diputación de Gipuzkoa ha actuado con total coherencia en función de las de los acuerdos que se tomaron en el órgano de coordinación tributaria. Por lo tanto, yo creo que buscar fantasmas donde no hay, lo que persigue yo creo es distorsionar que la Diputación de Vizcaya y la Diputación de Araba, es decir, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, no quieren una reforma fiscal de calado, es decir, de calado desde el punto de vista de que se persiga el fraude fiscal por una parte y por otra parte que se haga una reforma progresiva con ese criterio de que el que más tenga más pague, porque hemos asistido a sesiones de parlamento donde se ha tocado el tema de la reforma fiscal, y entonces hemos visto la parte del PNV y el PP aliada entre ellos para no mover ficha en este punto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que es importante que hay que poner, es un tema que hay que poner encima de la mesa, y es un tema que hay que poner encima de la mesa y darle respuesta, porque en definitiva lo que estamos planteando es mantener los derechos sociales desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista de las ayudas sociales, y creemos que lo importante, el objetivo es ese, y una forma de mantener esos derechos sociales es a través de ingresar más.
Bueno, ayer, hablando de dineros, ayer eran las elecciones en las asambleas de la BBK, de la Cucha, de la Vital, las asambleas para escoger a los representantes de los clientes. La pregunta que se hace mucha gente es, una vez hecho ese movimiento por parte del PNV y PP para asegurarse, el poder dentro de Cuchabank, ¿es posible parar de todas maneras, a pesar de eso, la privatización?
Bueno, desde luego, Euskal Herria Bildu tiene muy claro que efectivamente hay que parar el proceso de privatización, por una parte, y hay que cambiar la ley de cajas. De hecho, en las bases que nosotros presentamos públicamente la semana pasada, hablábamos de esto. Hablábamos de que las intenciones para la privatización de Cuchabank, para que buscan algunos partidos, que no puede ser, y nosotros estamos en contra de eso. Nosotros lo que defendemos es que Cuchabank siga incidiendo y ayudando a la economía local, y para ello nosotros lo que planteamos es cambiar las leyes necesarias para ello, y una ley muy muy cercana que se aprobó en el Parlamento Vasco con la aceptación del PNV, del Partido Popular y también del Partido Socialista, fue la ley de cajas. Por lo tanto, nosotros planteamos cambiar eso para que no se dé una privatización y para que realmente responda a las necesidades de la economía social que tiene este país, y también a las necesidades que tienen las familias. Por eso, desde este punto de vista, nosotros apoyamos la plataforma Biltzen, que, tal como decías tú, pues efectivamente en Gipuzkoa ha tenido un resultado, yo creo que muy positivo, en la elección de los impositores, a pesar de que todavía el proceso no esté cerrado, y la presencia de Biltzen entre los impositores yo creo que es importante, porque su filosofía concuerda con lo que nosotros defendemos de un Cuchabank público y fuerte, y que no mire a los intereses de los mercados ni a los intereses económicos, sino que mire a los intereses y a las necesidades de las personas.
Bueno, y para terminar, Juanjo Irizabala tiene 4 años de legislatura por delante en el Parlamento de Gasteiz. Desde su punto de vista y desde el punto de vista de H. Bildu, ¿cuáles son las expectativas, cuáles son los logros a conseguir, los mínimos a conseguir en esos 4 años?
Bueno, nosotros, yo creo que aquí hay cuatro cuestiones, no sé, cuatro o cinco cuestiones que son importantísimas y que la sociedad y los ciudadanos así nos las están exigiendo. Y por una parte, la solución del conflicto. Nosotros lo dijimos la semana pasada y reitero que esto es un punto fundamental para nosotros. Nosotros vamos a pedir compromisos fuertes por parte del gobierno para poner fin a las legislaciones de excepción que todavía están en vigor. Vamos a pedir también medidas serias dirigidas a lo que es el acercamiento de los presos políticos vascos, solicitando con ello también la competencia política penitenciaria. Vamos a también, queremos también hablar sobre lo que ha pasado en este país y hacer una lectura y trabajo integral sobre todas las víctimas, y para ello proponemos la creación de una comisión de la verdad. Por otra parte, aparte de estas cuestiones de solución del conflicto, también planteamos el reconocimiento de este pueblo como pueblo, el derecho a decidir y la territorialidad, entendiendo la territorialidad desde los siete territorios que tiene Euskal Herria, y planteamos relaciones y trabajo en común institucional, político, económico y social con el resto de los territorios de Euskal Herria. Otro apartado importante, efectivamente, es también la grave situación económica que tenemos que dar respuesta. Entonces, ante ello, pues nosotros queremos hablar del cupo desde el punto de vista de que se consiga un acuerdo para descontar la subida originada por la subida de la deuda pública del Estado español y descontar también lo que pagamos a las Fuerzas Armadas del Estado. También planteamos que el IVA sea gestionado desde aquí. Planteamos también la asistencia en el ECOFIN para tomar decisiones como país. Planteamos, tal como decía anteriormente, al hilo de lo dicho anteriormente, una reforma fiscal, luchar contra el fraude, no a la privatización de CaixaBank, no a los recortes en gastos sociales, en lo referente al TAP, una aplicación de una moratoria y poner fin a los desahucios. Y asimismo, ya con esto acabo porque la lista es bastante larga, creemos también que es muy importante para hacer frente a la crisis la reforma de nuestra economía y la creación de empleo. Y para ahí también tenemos una serie de medidas. Hablamos de empleo de calidad, hablamos de empleo digno, de reparto de empleo, de buscar equilibrios y desarrollos entre las diferentes comarcas, apostar por las energías renovables, etcétera. Yo creo que estos serían los cuatro puntos más importantes. Resumiendo, el tema de la solución, de dar solución al conflicto que tenemos en este país, el reconocimiento de nuestro pueblo, de Euskal Herria, el derecho a decidir y la territorialidad, y respuesta a la grave situación económica de emergencia, como dice Laura Mintegui, que vivimos en este momento.
Bueno, pues son temas sin duda que vertebrarán la política vasca, la política de Euskal Herria en los próximos meses, y que comentaremos también con Juanjo Agirrezabala. Mi esker, Juanjo.
Mi esker, Zuei.